Cero Andalucía, sobre todo.
Andalucía Capital, Diego García Cabello, Onda Cero.
Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Una semana más en Andalucía Capital. Nos encontramos con la actualidad económica y empresarial de nuestra tierra y de nuevo con la mirada puesta esta semana en las tensiones comerciales entre Estados Unidos y Europa que vuelven a generar incertidumbre para el comercio exterior andaluz. El presidente Donald Trump anunciaba el pasado viernes nuevos aranceles del 50% a productos europeos, advirtiendo que podrían ser solo el comienzo si la Unión Europea no renegocia el desequilibrio comercial entre ambos bloques. Pues bien, como en ocasiones anteriores, el anuncio generó inquietud, pero este mismo domingo Trump rectificaba anunciando una nueva pausa de 90 días que finaliza el próximo 9 de julio. Así la situación regresa a un punto de espera, aunque la amenaza persiste. En este contexto de inestabilidad internacional también miramos hoy hacia el futuro. Vamos a hablar con la Corporación Tecnológica de Andalucía, que celebra aniversario, sobre innovación y desarrollo, sobre innovación abierta y los servicios que presta en este sentido. Y además vamos a abordar los últimos avances en agricultura ecológica en Europa junto a Ecovalia. Hasta las 3 de la tarde les acompañamos con información y análisis sobre la economía andaluza. En Andalucía Capital comenzamos.
En Onda Cero, Andalucía Capital.
Y es que, como les decimos, tenemos que contarles de nuevo cambio de postura de Donald Trump desde Estados Unidos, todos pendientes de los aranceles y, como les decía, parecía que podrían entrar en vigor el 1 de junio, aunque por el momento ha habido marcha atrás, nuevo cambio de posición después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, le llamara por teléfono a Donald Trump y le pidiera respetar los plazos de la negociación de 90 días. Así que ahí nos quedamos por ahora, mientras prosiguen las negociaciones, de nuevo las amenazas de los aranceles que reavivan las tensiones transatlánticas en un momento clave para el comercio global. Andalucía se juega mucho, estamos muy pendientes de lo que pueda ocurrir, especialmente en las exportaciones agroalimentarias andaluzas a Estados Unidos, que ascendieron a 1.355 millones de euros en 2024, el 43% de todas las ventas de la región a este país. Desde la Junta de Andalucía continúan, entre tanto, reclamando una negociación que acabe con la incertidumbre de los aranceles, lo decía Ramón Fernández Pacheco, consejero de Agricultura de la Junta.
Que nadie confunda tranquilidad, cabeza fría con inacción. Inacción nunca. Por nuestra parte, desde luego, no. La Unión Europea tiene que seguir con la negociación y lo que deseamos todos es que esa negociación fructifique con un acuerdo equilibrado, con un acuerdo justo, que favorezca a todas las partes, que ponga fin a tanta incertidumbre.
Pues seguiremos esperando ese plazo de negociación de momento con la Unión Europea y Estados Unidos, ese plazo de 90 días con esa nueva marcha atrás a la que ya nos tiene bien acostumbrados el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los aranceles, que son una losa para nuestra economía y para las empresas andaluzas, amenazas que, no obstante, no han impedido que podamos, por ahora, en lo que llevamos del año, recibir buenas previsiones para este 2025. El Observatorio Económico de Andalucía vaticina un crecimiento del PIB andaluz del 2,5% para 2025 y del 2% para el próximo 2026. Un buen ritmo de la economía que, según el economista y profesor de la Universidad Pablo de Olavide, Manuel Hidalgo, viene de la mano del consumo interno que crece, que se reactiva.
De hecho, es la única economía europea grande que se ha revisado al alza. Y Andalucía, obviamente, pues va también a ir a la zaga. Efectivamente, el contexto internacional no es el más positivo, pero sucede algo. En los 2 o 3 últimos años, Andalucía y España han crecido gracias al sector exterior. Es donde ha venido buena parte de nuestro impulso de crecimiento, acompañado también por una dinámica de inmigración que ha afectado positivamente a las dos regiones, ¿no? Cuando hablo región de España, resto de España y Andalucía, ¿no? Este año lo que va a suceder y lo que esperamos es que vamos a mirar un poco más hacia nosotros. La familia andaluza, la familia española van a recuperar o han recuperado ya un poder adquisitivo que se perdió, no todo, pero buena parte. El ahorro se ha acumulado y por lo tanto va a tener salida y empezamos a detectar que algunos indicadores como el consumo de bienes duraderos, que es un indicador que adelanta un cierto optimismo de la familia, está creciendo.
Pues nos quedamos con esa previsión, el consumo interno que crece, la economía andaluza que seguirá creciendo y eso beneficia, entre otros aspectos, al clima económico y en especial a la inversión que llega a nuestra tierra. Ayer mismo el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la jornada Andalucía, donde todo comienza, celebraba en Madrid y se presentaban las fortalezas de la región como destino preferente para la inversión extranjera. Se presentaba el denominado como cuaderno de venta de Andalucía para la captación de inversión extranjera del gobierno andaluz en un acto organizado por Andalucía Trade. Destacando las cifras récord en estos momentos en atracción de capital extranjero que ha capitalizado la región con 837 millones de euros invertidos en 2024, lo que supone un incremento del 41% respecto al año anterior. Además, las desinversiones han descendido un 21% en la región, en contraste con el aumento del 98% registrado en la media nacional, lo que pone de relieve la confianza que inspira en estos momentos Andalucía en el contexto internacional, especialmente, como decía el presidente de la Junta, Juanma Moreno, por su situación de estabilidad política.
Es una tierra estable, seria, capaz, con una mayoría solvente y con una hoja de ruta que está dando resultado. Y está dando resultado todos los días. El hecho de que en el año pasado el 80% de las nuevas empresas que se registraron en la Seguridad Social fueran andaluzas significa algo. Significa que Andalucía es un valor seguro a la inversión. Por eso yo vengo desde toda humildad, pero como cualquier otro comercial, a pedirles que crean en Andalucía. A que cuando piensen en invertir o en ampliar capital o en ampliar sus proyectos o a innovar en sus proyectos, que piensen en una comunidad que va a seguir creciendo de manera sostenida en los próximos años.
La situación de la región y es clave en estos momentos que continúe ese ritmo de captación de inversión. De ahí el acto, la presentación ayer en Madrid del cuaderno de venta de Andalucía para esa captación de inversión en un acto organizado por Andalucía Trade. Crece la inversión y en el ámbito empresarial es noticia esta semana. Desde el ámbito financiero, se lo contamos, la entidad andaluza Caja Rural del Sur hoy ha celebrado su asamblea anual, que por unanimidad ha aprobado los resultados de 2024, en el que la entidad incrementó su cuota de mercado con un volumen de negocio de 17.787 millones de euros, lo que representa un 8,7% más. En línea con su compromiso con el tejido productivo andaluz y las familias, la inversión en crédito de Caja Rural del Sur creció cerca de un 7%, con un aumento de 483 millones de euros respecto al año anterior, alcanzando cerca de los 7.500 millones de euros en financiación. Los datos, resultados de Caja Rural del Sur, que como digo, hoy se han aprobado en la Asamblea Anual de la Cooperativa de Crédito Andaluza. La economía y las empresas en Andalucía Capital. Hablábamos de lanzar a Andalucía, la región, como la comunidad con un territorio de oportunidades y futuro y sobre todo de captación de inversión. Y para eso hay algo importante de lo que hablamos enseguida en Andalucía Capital hoy en Onda Cero, de inversión. Lo hacemos enseguida después de esta pausa.
Caminé entre incienso, cornetas y silencio. Sentí una fe indescriptible. Andalucía no se visita, se vive. Y sin darte cuenta, es tu revelación.
¿Llevas años con el mismo ordenador? ¿Quieres uno nuevo por 0 euros? Si eres autónomo o pyme, ahora puedes conseguir un equipo Lenovo ThinkPad con procesador AMD Ryzen 5 Pro gracias al kit digital. Entra ya en kitlenovo.com y solicita el tuyo.
En 2025, CTA, Corporación Tecnológica de Andalucía, celebra su 20 aniversario. Y desde Andalucía Capital te vamos a contar cómo ha contribuido a transformar las empresas andaluzas. Cada mes en Onda Cero Andalucía conoceremos de cerca cómo CTA te ayuda a innovar con los mejores resultados. Corporación Tecnológica de Andalucía, 20 años impulsando la innovación en nuestra región.
No es lo mismo, pero conocer Andalucía sin salir de casa también es posible. Es lo que hacemos cada miércoles a las 2:30 de la tarde en Gente Viajera Andalucía. Un programa de actualidad, de viajes, de tradiciones, donde no tendrás que elegir entre playa o montaña y donde cada rincón de nuestra comunidad es un destino que merece la pena conocer. Gente Viajera Andalucía, los miércoles de 2:30 a 3 de la tarde en Onda Cero. En colaboración con la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía.
Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
Inicio en breve mis vacaciones y antes me gustaría hacerme una revisión médica.
No se preocupe, lo tiene cubierto. Puede concertar la cita con su médico por teléfono a través de nuestra web. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
Diego García Cabello, Onda Cero.
Y de nuevo esta semana en Andalucía Capital con nuestra cita mensual con la innovación y con CTA, Corporación Tecnológica de Andalucía, que está celebrando su 20 aniversario durante este año 2025. Hoy contamos con el director de Consultoría y Proyectos Internacionales de Corporación Tecnológica de Andalucía, con David Páez, que va a explicarnos los principales servicios que presta CTA a entidades innovadoras, y nos centraremos además en concreto en los servicios de apoyo a la innovación abierta, un modelo que impulsa la colaboración para conseguir soluciones más eficaces, o al menos eso es lo que se pretende. David Páez, bienvenido a Andalucía Capital, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muchas gracias, Diego. Encantado.
Y además, precisamente como ejemplo de cliente de CTA en programas de innovación abierta, hoy contamos con el Parque Científico y Tecnológico Geolit, que está celebrando precisamente hoy un gran evento de innovación abierta en Jaén, el Foro Matriz, donde grandes grupos industriales están compartiendo sus necesidades de innovación colaborativa. Hablaremos de ello enseguida con el saludo a Lourdes Martínez, es la diputada provincial de Fondos Europeos y Geolit de la Diputación de Jaén, que también nos acompaña. Muy buenas tardes, bienvenida, Lourdes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Enseguida estamos contigo, Lourdes. Antes comenzamos con David, director de consultoría de CTA. Cuéntanos, David, ¿qué tipo de servicios presta CTA a las empresas en esto de lo que estamos hablando de innovación abierta?
Bueno, pues CTA presta servicios no solo a empresas, sino también a administraciones públicas y a universidades. En general, prestamos servicios a todas las entidades que tienen interés en desarrollar actividades de innovación de una forma más rentable y más eficiente, ¿de acuerdo? Principalmente a empresas, desde pequeñas startups a pymes consolidadas o grandes grupos empresariales, a desarrollar diferentes proyectos de innovación, aliarse y conseguir resultados, pero también a administración pública, a desarrollar modelos de innovación abierta o a desarrollar procesos de compra pública de innovación, y a centros de investigación públicos también a transferir sus resultados de investigación al mercado. Prestamos servicios a toda entidad que desarrolle actividades de innovación.
Servicios, y siempre lo recordamos, en los que escuchan muchos empresarios, desde pymes, pequeñas y medianas empresas y grandes empresas, todos ellos se pueden beneficiar de estos servicios de CTA.
Correcto. Afortunadamente, la empresa andaluza cada vez es más competitiva, está más internacionalizada y cada vez más consciente que las actividades de innovación no son un hobby, un deporte, sino son una auténtica necesidad para permanecer en los mercados y incrementar su mejorar su posición competitiva. Entonces, ayudamos desde empresas que empiezan a arrancar y a desarrollar su modelo de negocio basado en tecnología, a pymes tecnológicas y también a pymes y a grandes empresas, digamos, en sectores más tradicionales. Les ayudamos desde establecer una estrategia sostenible en investigación y desarrollo e innovación, es decir, apuntar claramente en qué deberían innovar, como luego a desarrollar proyectos y a buscar financiación directa o indirecta para acometer esos proyectos y también socios tecnológicos, tanto públicos académicos como otro tipo de empresas que sean de utilidad para desarrollar nuevos servicios y productos.
Uh-huh. Acabas de mencionar, David, lo decía yo antes también, entre los servicios que prestáis, el apoyo a la innovación abierta. Es un término que hemos utilizado en muchas ocasiones, nos hemos referido a él, un término además que escuchamos mucho últimamente en el ámbito empresarial. Explícanos brevemente en qué consiste y por qué es tan importante para las empresas y también qué ventajas tiene igualmente para una administración, para un organismo público, impulsar la innovación abierta en su territorio, cómo puede hacerlo.
Efectivamente, bueno, la verdad es que la innovación abierta es un palabra que en realidad todas las empresas actualmente, casi todas las entidades están desarrollando cómo innovan, es decir, por contrarrestar o contraponer con la innovación cerrada, antes, quizás hace 20, 30 años, pues sí era más habitual que una empresa tuviera un gran departamento de I+D, que eran especialistas, los máximos especialistas en una temática, en un tipo de tecnología, en un tipo de producto, en un tipo de servicio. Esto hoy día es impensable, es decir, hay tantos focos de conocimiento distribuidos a lo largo de todo el mundo, donde no es eficiente desarrollar en profundidad tú solo con tus propios medios actividades de innovación, sino que es mucho más eficiente, mucho más rentable y mucho más rápido de llevar resultados al mercado colaborar con otros especialistas complementarios a tus conocimientos y a tus capacidades. Colaborar con otro tipo de empresas que pueden ser de tu mismo tamaño o más pequeñitas, más intensivas en tecnología, que trabajen en otros sectores o con el ámbito académico o con centros tecnológicos o que operen en otros mercados, y al final lo que se comparten son riesgos, evidentemente, pero también se comparte beneficios. Es más habitual que se llegue más rápido a resultados y que diversifiquen más rápidamente los tipos de servicios y productos en los que van desarrollando. Entonces, hoy en día, pues, quien realmente quiere desarrollar innovación rentable y de forma eficiente, pues quizás sin saberlo, está aplicando más de innovación abierta. Me preguntabas también por la administración, ¿no? Es decir, ¿qué papel juegan estas administraciones públicas? Pues evidentemente, creo que ayer mismo el presidente de la Junta, en un evento de presentación de la estrategia de atracción de inversiones, lo mostraba específicamente. Es decir, cada vez los territorios y las regiones que sean capaces de configurar ecosistemas de colaboración, ecosistemas de innovación que colaboren entre ellos, son mucho más atractivos para la implantación de inversiones extranjeras, pero también para el florecimiento de las empresas entre sí.
Pues nos interesa cuando hablamos de innovación y cuando lo hacemos, como es el caso en Andalucía Capital con Corporación Tecnológica de Andalucía, esa aplicación práctica de la innovación. En este caso, decía que nos acompaña Luder Martínez, es la diputada provincial de Fondos Europeos de Geolit en Jaén. Lourdes, precisamente hoy habéis celebrado en Mengíbar, en Jaén, un gran evento de innovación abierta, el Foro Matriz, que ha sido un éxito seguro. Explícanos en qué han consistido y cuál es su repercusión y qué importancia tiene ese foro.
Bueno, pues efectivamente, estamos muy satisfechos con esta tercera edición del Foro Matriz, donde hemos contado con cerca de 50 empresas. La gran mayoría han sido de la provincia de Jaén, pero también empresas del propio parque tecnológico de Geolit, y hemos tenido una participación de importantes empresas, tanto de ámbito nacional y regional. Hemos contado con importantes expertos en I+D, como han sido representantes de empresas tractoras como pueden ser Moef, InnovaSur, Gestan o Novindev. Y hemos contado, como no puede ser de otra manera, con centros tecnológicos de aquí de la provincia, dos de ellos, el del metal y el del plástico, STP y Andaltep, y con la OTRI, con la Universidad de Jaén. Desde aquí voy a aprovechar también para agradecerle la participación de este tercer encuentro en el Foro Matriz, que ha sido realmente todo un éxito, y agradecer, por supuesto, como no, a la participación y la colaboración del CTA.
Uh-huh. De la Corporación Tecnológica de Andalucía, con la que venís colaborando, precisamente que te quería preguntar, Lourdes, ¿por qué habéis recurrido al apoyo de CTA, de Corporación Tecnológica de Andalucía, para vuestro programa de innovación abierta, aplicable también a las administraciones públicas, como veíamos, y cómo os está ayudando?
Bueno, pues verá, desde Geolit, hace ya poco más de un año, pusimos en marcha una incubadora de alta tecnología para la transición verde digital, la IAT Matriz, y como apoyo a esta misma decidimos crear un foro denominado Foro Matriz, con el objetivo de crear una plataforma de innovación abierta, que como dice David, acaba de decir, es algo que hoy día es súper necesario y súper importante para todas las empresas, no solo para las grandes, sino también para las pequeñas. Esa colaboración en la innovación entre empresas tractoras y empresas más pequeñas. Esta plataforma, donde queríamos que las empresas encontraran salida a sus necesidades de innovación, cooperando con empresas pequeñas, decidimos, de la mano de David Páez, que lo conocimos en la segunda edición que hicimos ya el año pasado de este Foro Matriz, porque como digo, este año celebramos el tercero, conocimos a David Páez porque fue ponente de nuestra segunda edición. Él nos contó pues cuáles son los servicios que él presta desde la Corporación Tecnológica de Andalucía. Nos contó también que tiene esa plataforma que nos resultó muy interesante para las empresas, esa plataforma de innovación abierta, y además cuentan con 20 años de experiencia, que es como están celebrando ese 20 aniversario, lo cual pues nos demostró que tienen capacidad para llevar a cabo este tipo de programas, y por lo tanto pues consideramos que era un acierto poder contar con ellos para que nos acompañaran y nos ayudaran en la organización de esta tercera edición, como así ha sido.
Pues así lo ha hecho el Parque Científico y Tecnológico Geolit de Jaén. Gracias, Lourdes Martínez, diputada provincial de Fondos Europeos y Geolit de la Diputación de Jaén. Gracias por tu testimonio. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Y gracias también a David Páez. Decía que contactabais en ese foro, a seguir viajando por toda Andalucía, a seguir en contacto en este 20 aniversario de CTA. Ya se ve que están ahí las administraciones deseosas de estos servicios.
Muy bien, muchas gracias, amigo.
David Páez, director de consultoría de Corporación Tecnológica de Andalucía. 20 años al servicio de las empresas y las administraciones públicas, esta semana de nuevo en Andalucía Capital.
Andalucía Capital, Diego García Cabello, Onda Cero.
Y en Andalucía Capital esta semana de nuevo volvemos la vista hacia la agricultura, hacia la alimentación europea, que afrontan una nueva etapa. El nuevo gobierno de la Comisión Europea ha iniciado una revisión estratégica de la política agraria común de la PAC, donde la sostenibilidad continúa siendo un pilar esencial, pero cambia las cosas y se integra de forma decidida la necesaria competitividad y el atractivo del sector agroalimentario, como se ha venido demandando. Un giro, y en esta redefinición de prioridades políticas, en la que Ecovalia, la Asociación de Productores Ecológicos, ha organizado en Bruselas el primer foro CIAO-EU, es un espacio de cooperación e intercambio agroalimentario entre la Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica y la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea. Un encuentro por el que le vamos a preguntar a Diego Granado, secretario general de Ecovalia, esta semana de nuevo con nosotros. Muy buenas tardes, Diego.
Diego, buenas tardes, ¿cómo estamos?
El foro que se ha celebrado del 12 al 14 de mayo ha reunido a delegaciones de seis países latinoamericanos, al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y a representantes de la Comisión Europea. ¿Cuál ha sido el objetivo de este primer foro CIAO-EU, Diego, y con qué balance, sobre todo, el que hacéis de los resultados obtenidos?
Pues, Diego, el objetivo ha sido el de establecer puentes entre los países de Iberoamérica, que no olvidemos son grandes productores y están creciendo en producción ecológica, y uno de los principales mercados que tienen estos países, que es la Unión Europea. Entonces, pues se ha entablado ese puente de diálogo entre Iberoamérica y la Unión Europea para todo lo relacionado con la producción orgánica. Y el balance no puede ser más positivo, porque hemos tenido una reunión directa, dos jornadas, reunión directa con todos aquellos agentes de la Comisión, de la DG Agri, de la Comisión Europea, que tienen algo que ver en producción orgánica, poniendo sobre la mesa, pues, qué nueva visión, hacia dónde va la producción ecológica en Europa en estos próximos años, dentro de la visión general de la agricultura, y cómo afecta a los países iberoamericanos.
Habéis celebrado encuentros de trabajo, sesiones de trabajo, en donde se han abordado aspectos claves en estos momentos. ¿Qué destacarías de todos ellos? Y sobre todo, desde el punto de vista de Ecovalia, de ese avance de la producción ecológica, ¿cuáles consideráis que han generado mayor consenso, mayor interés?
Pues el mayor interés, obviamente, es la nueva visión que tiene la producción, la Comisión Europea, para la producción agraria y producción de alimentos en general, puesto que afecta a toda la agricultura, y la agricultura ecológica está también dentro de ese ámbito, y en ello especialmente también la aplicación de los nuevos marcos regulatorios para países, vamos, la norma europea que afecta a todo el mundo, porque no olvidemos también que el reglamento de la producción ecológica le afecta al productor que está aquí en Andalucía, pero al productor que está en Ecuador también produciendo su producto y tiene que traerlo para acá. Ambos tienen que cumplir exactamente los mismos requisitos.
Se está hablando, y lo acabas de mencionar, Diego, ese reequilibrio entre la sostenibilidad y la competitividad del sector. Eso está planteado sobre la mesa, lo habéis abordado en estos encuentros. Es un avance reclamado también desde Covalia, reclamado también desde vuestros productores.
Pues sí, obviamente la comisión no ha sido ajena. La anterior etapa, el verde, podríamos llamarle así, es decir, la sostenibilidad, copó el centro de las políticas. Sin embargo, pareció generar también, y ya tuvimos las movilizaciones de los agricultores, un determinado rechazo, cuando desde que varios afirmamos también que que no había enemigos, sino que lo que había que plantear es una racionalidad en la aplicación de todas las políticas, especialmente la del tema medioambiental. Como un ejemplo es la producción ecológica, que conjuga pues la rentabilidad económica y con la sostenibilidad de manera perfectamente integrada. Y ahora la nueva política que se plantea para estos años con el nuevo comisario Hansen, pues obviamente ha puesto sobre la mesa que a la par que la sostenibilidad no es renunciable, es decir, no se negocia, estamos hablando con las cosas del comer y con nuestro medio ambiente, y ambas deben tenerse muy en cuenta y deben ser cuidadas. El hacer atractivo el sector agrario para los propios productores con una mayor rentabilidad y sobre todo el relevo generacional, que es un problema gravísimo, tiene que influir en las nuevas políticas en las que se están planteando.
Se mira hacia Europa y en este encuentro también, como decía anteriormente, habéis mirado hacia Iberoamérica, que representa oportunidades, este continente iberoamericano, para el crecimiento del mercado ecológico europeo. Desde ese enfoque, ¿cómo puede contribuir Ecovalia como puente entre América y Europa a esa integración que habéis abordado en el encuentro y en la que venís trabajando durante estos años?
Pues Ecovalia es un elemento de unión entre ambos lados del charco, como les decimos, porque mantenemos relaciones directas con los gobiernos de los países iberoamericanos aglutinados en la CIAO, la Conferencia Interamericana de Agricultura Orgánica, 19 países aglutinados ahí, y contacto directo también y la presencia de Ecovalia en Bruselas. No olvidemos que Ecovalia, su sede está aquí en Andalucía, sede central en Sevilla, pero su segunda y otra y única oficina también la tiene en Bruselas, porque es donde se decide todo, donde hay que estar todos los días. Y en ese sentido nosotros trabajamos estableciendo puentes de unión, transfiriendo conocimiento también, ayudando a los gobiernos iberoamericanos a producir, a conocer mejor la reglamentación europea, porque muchas veces allí no son competidores, sino son estados complementarios, sobre todo especialmente en agricultura ecológica, donde nos proveen de productos que no tenemos nosotros o copan o tapan ventanas de producción las cuales nosotros no estamos produciendo, y ellos pueden proveernos de productos ecológicos de calidad cumpliendo la misma reglamentación europea.
Anotamos, por tanto, Diego, ese reto, ¿no? Esas oportunidades con vistas al futuro que presenta el continente iberoamericano para los próximos años.
Pues creemos que es un país, que es un continente que está creciendo y que tiene una oportunidad de futuro por delante, con lo cual digo, y una oportunidad para nuestros productores y para nuestras empresas que ya están trabajando allí.
Y de eso se ha abordado en Bruselas, en el primer foro CIAO-EU, un espacio de cooperación e intercambio agroalimentario entre la Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica y la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea, en donde ha participado Ecovalia. Con su secretario general, esta semana de nuevo en Andalucía Capital. Muchas gracias, Diego Granado, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues así llegamos al final de Andalucía Capital. La economía y las empresas de Andalucía volverán la próxima semana a partir de las 2:30 de la tarde a todas las emisoras de Onda Cero en Andalucía. Les esperamos aquí. Muy buenas tardes.
Este miércoles
Hay Radio Estadio con Edu García.
El sentimiento, la pasión, ese latido que se dispara al defender ese escudo con el que has crecido. Tradiciones y cultura futbolera que forman parte de ti, que te unen a tu padre, a tu abuela, a tus amigos del barrio. Camisetas, bufandas, colores que luces con orgullo en cualquier día del año. Una segunda piel que tiene vida propia, como esa que tú dedicas a tu equipo desde que tienes uso de razón, motivación, ilusión y sobre todo esa larga espera para citar a la gloria. Queridos béticos, la espera ha merecido la pena. Este miércoles desde las 8:30 en Radio Estadio, gran final de la UEFA Conference League.
Onda Cero, tu radio. Andalucía Onda Cero.